Mi título para esta noche es ¿Somos los seguidores del Cordero? Y obtengo ese título de un texto que no quiero que vayan inmediatamente a buscarlo, en Apocalipsis 14:4, que dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino que siguen al Cordero por donde quiera que van. Y quiero ver el tema del Cordero de Dios. El Cordero de Dios está en las Escrituras. Quiero mencionar diferentes textos con este tema y después vamos a tomar algunas aplicaciones para nuestras almas al final. Y este es un tema que está desde el principio de la Biblia y viene a una culminación en el libro de Apocalipsis. Y si vamos al principio de la Biblia, la raíz de este tema está en Génesis 3:15. El Cordero no es mencionado allí, pero esa es la primera promesa del Evangelio. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Y aquí, en este enunciado, está todo el Evangelio que es revelado a través de la Escritura y que culmina con la venida de Cristo y su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Entonces, el comienzo de nuestro tema está aquí, a pesar de que no es nombrado aquí. Y si ustedes me siguen a Génesis 4, y vemos aquí cómo este tema comienza del Cordero sacrificado. Vemos en Génesis 4, vemos aquí la narrativa de Caín y Abel. Y vemos cómo estos dos hijos de Adán y Eva pelean, y esto termina en el primer asesinato. Versículo 2. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí vemos cómo la ofrenda fue aceptable, la ofrenda de Abel. Y cuando lo vemos así, nos preguntamos por qué fue aceptable la de él y no la de Caín. Y la respuesta de la Escritura es que esta fue una ofrenda sangrienta, porque ofreció este cordero y Abel guardaba ovejas, era pastor de ovejas, y él trajo de sus primogénitos. Y aquí vemos uno de sus corderos sacrificados como sacrificio por sus pecados. Y entonces dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y vemos que esta ofrenda del Cordero es aceptable a Jehová. Y lo que se nos está enseñando aquí desde el principio de la Biblia es que es necesario que haya una ofrenda sangrienta. Y el Cordero de Dios es tipificado aquí, ejemplificado aquí al principio de la historia humana. Se muestra que iba a ser un sacrificio sangriento. Y en el principio aquí todavía no hay ningún indicio de cómo esto sería logrado en el futuro. Aquí solamente vemos la enseñanza, vemos el sacrificio de que un individuo ofrecería este sacrificio y derramaría esta sangre. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros desde el principio de la historia humana. Este es nuestro primer texto verdaderamente respecto del Cordero de Dios. Y después avanzamos a Génesis 22. Y aquí tenemos este pasaje famoso, bien conocido, donde el Señor ordena a Abraham que ofrezca a Isaac. Y dice que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y le dijo: he aquí, aquí estoy. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu unigénito hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí a holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese es el versículo 2 de Génesis 22. Y el versículo 3: y Abraham se levantó muy levanto y enabardó su asno y tomó consigo sus dos siervos suyos, Isaac su hijo. Y nosotros sabemos la narrativa. Dios le ordena a Abraham que ofreciese a su hijo Isaac como una ofrenda, como un holocausto. Este es un pasaje sorprendente de la Escritura. Evidentemente hay mucho debate a través de los siglos, pero aquí vemos la fidelidad que Abraham tuvo al Señor. Y esto lo mostró a través de su obediencia sorprendente, esta prueba tan grande de que ofreciese a su hijo como un holocausto. Y vamos esta noche al versículo 7, y entonces llegan al lugar del sacrificio. Isaac dice, habló a Abraham su padre, y le dijo, padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac se daba cuenta que algo faltaba. No se había dado cuenta tal vez todavía lo que pasaría. Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí hay una profecía maravillosa del cordero de Dios. Dios mismo se iba a proveer un sacrificio, un cordero sacrificial. ¡Qué palabras proféticas tan maravillosas! Que van más allá de lo que Abraham probablemente tenía la intención de decir en aquel momento. Abraham sabía que Dios podía proveer un cordero para el holocausto y también sabía que si de verdad tenía que ofrecer a Isaac, pues él, Dios podía levantarlo de los muertos. Pero estas palabras son muy importantes y lo vemos conforme a lo que vino después en la revelación. Y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios iba a proveerse de un cordero, Dios mismo iba a ser el cordero. Y todo eso está implícito en estos enunciados. Y todavía no se nos decía mucho al respecto de cómo eso en el futuro sería hecho. Pero aquí tenemos el cordero de Dios profetizado, una profecía a corto plazo y también a largo plazo. Todo esto está implícito en estas palabras que tienen que ver con Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mismo. Después vamos a Éxodo. Estamos viendo simplemente varios pasajes. No podemos detenernos a expandir estos pasajes. Pero el pasaje que leímos en la escritura bíblica, en la lectura bíblica es Éxodo 12. Y aquí fue la noche de antes de la liberación del cautiverio de Israel. Saldrían de Egipto. Hay mucha enseñanza aquí. Hay cosas espirituales, temas espirituales. Y aquí tenemos estas cosas. Esta noche antes del éxodo, antes de la liberación, y Jehová iba a juzgar a Egipto, tomando el primogénito de toda casa de Egipto. Y ahora esto instituye un sacrificio, una ceremonia anual que tomaría lugar entre ellos. Y una vez más, el Salvador es tipificado aquí de forma maravillosa en Éxodo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y entonces, la ofrenda central aquí es un cordero por cada familia, por cada hogar. Antes Abel había ofrecido un cordero por sus pecados, pero ahora aquí era por cada familia. Así que el alcance de la ofrenda es más grande. Había avanzado en la escritura, el ámbito. Hay una progresión en la revelación del Cordero de Dios. Entonces ahora era una ofrenda que cubría toda la familia. Maravillosa enseñanza que nos recuerda. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos creer en el Señor Jesucristo y tú serás salvo y tu casa. El Señor obra en familias, en hogares. No es una garantía de que cada uno de nuestros hijos se convertirán, pero el Señor ama obrar en familias y tomamos eso como un gran aliento para nosotros a medida que criamos a nuestros hijos y oramos por ellos cuando se van y aún no han sido salvos, pues adoramos a Dios que el Señor se agrada en obrar en familias. Así que nunca nos descorazonamos, siempre oramos por nuestros hijos o nietos también cuando se han apartado del camino tal vez y son adultos y sin preocupación tal vez, pero nos acordamos de estas cosas. Está desde el principio de la Escritura. El Señor ama obrar en los hogares. Aquí tenemos un sacrificio. Es un cordero que cubría una casa. Y el versículo 5, donde dice, el animal será sin defecto, macho de un año. Y aquí tenemos una vez más algo que señala al Salvador. Un cordero sin mancha, un macho. Y vemos aquí un poco al respecto del Salvador venidero, que sería aquel hombre perfecto. Y aquí no sabemos todavía qué sería el hombre que vendría, Pero aquí tenemos aquí un cordero sin defecto. Y estas personas sabían que el matar un cordero no te directamente quitaba su pecado, sino que ellos estaban poniendo su fe en el sacrificio venidero. Y aquí ya era un poquito más claro, había un poco más de información al respecto de ese sacrificio venidero. Sería algo sin mancha, sin defecto. Y versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre es aplicada, la sangre es aplicada a los postes y al dintel del pueblo de Israel. Y esta es otra ilustración para nosotros de que esta sangre sería aplicada. La sangre de Cristo es aplicada a nosotros para limpiarnos de nuestro pecado. Versículo 13, después, un poco más adelante, donde dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre es lo que los cubría, es una protección del juicio. La sangre del cordero sacrificado por casa hogar era una protección del juicio de Dios que tal vez hubiera venido sobre esa casa si no hubiera habido esa sangre aplicada. Y todos los egipcios, todas esas casas egipcias sufrieron ese terrible juicio del Señor, un gran juicio. Y entonces la sangre era una protección del juicio. Y una vez más, esto señalaba al Cordero de Dios, cuya sangre nos protege del juicio de Dios. Y Cristo pagó ese precio, de modo que pudiéramos ser liberados del juicio que tendríamos que haber enfrentado nosotros por nuestros pecados y nuestra depravación. Pablo nos dice en Romanos 5:9 que somos justificados por su sangre. El tema de la sangre es tan importante a través de la Escritura y verdaderamente vemos su culminación en la revelación de Jesucristo. Y ahora, versículo 8, en el versículo 8 se dice que, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Se les dice que tenían que comerlo todo, que no tenía que quedar nada, y si algo quedaba, pues tenía que ser quemado en la mañana, no tenían que comerlo más. Y esto señala una vez más la carne que comemos, se nos dice en la Escritura, que tenemos que comer la sangre del Señor Jesucristo, lo dice Juan. Vemos ahí un enunciado espiritual que nuestro pastor estaba explicando hace poco tiempo. Comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, es decir, creemos en Él. Y esto es prefigurado aquí en el Cordero completamente consumido. Y comen por completo la ofrenda y nada queda. Cristo sería completamente entregado como sacrificio en la cruz del Calvario. Todo esto señalaba a él, el pan de vida, el glorioso pan de vida. Y en Éxodo, al capítulo 29, Éxodo 29, vamos a ir para allá en un momento, y dice así, versículo 38, dos versículos, versículo 38 y 39. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los dos corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Aquí tenemos un requisito continuo para cada día en el tabernáculo y después en el templo. Tenía que haber una ofrenda de un cordero en la mañana y otra en la noche. Y aquí se nos dice, en el versículo 42, se nos dice que esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que él se encontraba con ellos en esa mañana de sacrificio y en esa mañana de sacrificio a la noche. Y qué hermosa ilustración es esta. Hay una ofrenda continua. La ofrenda de Cristo, desde luego, es para todos nuestros días, noche, mañana, tarde, a través de nuestros días. Pero hay una promesa especial aquí de comunión con el Señor. Cuán preciadísima es esta promesa de que podemos tener comunión con Dios en la mañana y también en la noche. Y en el centro de nuestros pensamientos tiene que estar la comunión con el Señor. Eso tiene que ser el principio de nuestros pensamientos, es decir, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hay que comenzar con estas oraciones en la mañana, no pensando en nosotros, sino recordando el sacrificio de Cristo. Él fue allí como el verdadero Cordero de Dios. Así que aquí tenemos esta ofrenda continua. Esto es para todo el pueblo ahora, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así que hemos avanzado de una ofrenda para un individuo y después una ofrenda para una familia. Ahora es una ofrenda para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Cristo es redimido a través de la sangre de Cristo. Y eso es representado aquí. La ofrenda es para todo el pueblo de Dios. Y necesitamos este tiempo de contemplación en la mañana y en la noche, así como lo tenían ellos en aquel entonces. Así también lo necesitamos nosotros. Tenemos que apartarnos en la mañana y en la noche para que podamos acercarnos al Señor en oración y en contemplación de la palabra. Esto es vital. Si vamos a Levítico, por favor. Hay muchísima información en Levítico al respecto de ofrendas y sacrificios. Y es una codificación de la ley ceremonial de Dios. Todo está aquí establecido a gran detalle. Pero vamos a recordar una cosa que nuestro pastor nos recordó hace muy poco tiempo, Levítico capítulo 1. La ofrenda que se menciona aquí, primero que nada, no es el cordero, pero aplica al principio. El versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. La persona que está ofreciendo ofrecerá delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la persona desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y se acuerdan que nuestro pastor nos señaló muy gráficamente que esto era algo muy traumático. La mayoría de las personas no estaban acostumbradas a matar un animal, aunque fuera un animal pequeño, como un cordero. Es una cosa dramática si tú no estás acostumbrado a hacer algo así. Y tenías que traer la ofrenda y tú tenías que sacrificarlo. Y la persona tenía que sacrificar personalmente la ofrenda. Y esto les enseñó la necesidad de derramamiento de sangre. Había gran sufrimiento. El que sustituía por sus pecados, él tenía que soportar esa muerte. Y entonces vemos el dolor de nuestro Salvador. Nosotros causamos el dolor del Salvador. Así como la persona sacrificaba el animal, tú le causabas dolor al animal, así nosotros pecadores le hemos causado ese dolor al Salvador debido a nuestro pecado. Y entonces había mucha sangre, sacrificio tras sacrificio, y todo el lugar estaba lleno de sangre, y eso les recordaba, y a nosotros también, de que son tantos pecados por los cuales hay que ser, es de tantos pecados que se tienen que cubrir con la sangre de Cristo. Y había sangre, mucha sangre. Y esa es una ilustración de la gravedad de nuestros pecados que tienen que ser cubiertos con la sangre de nuestro Salvador, el Cordero de Dios. Y si vamos a Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Tal vez el capítulo más glorioso de todo el Antiguo Testamento, porque aquí vemos al Salvador. Tanto detalle se da aquí de la obra del Salvador en su muerte redentora, en su muerte sustituta por nosotros. Y aquí en Isaías 53, primero, versículo 6, aquí se nos describe a nosotros como ovejas descarriadas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Las maravillas de este capítulo son grandes. Todos los grandes predicadores han predicado tantos sermones al respecto de Isaías 53. Es un capítulo tan importante para nosotros. Leemos grandes porciones de esto en la cena del Señor. Y noten, por favor, la revelación aquí. Esta es la primera vez a través del Antiguo Testamento que se hace muy claro que el Cordero venidero sería un hombre. Aquí lo vemos, es un hombre. Él, Cristo, él sería el que sería oprimido, afligido, que no abriría su boca. Él sería llevado como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecería y no abriría su boca. Es un hombre. El cordero ahora es personificado. El cordero ahora se aclara que es un hombre que vendría. Y esto fue 700 años de Cristo, más o menos. Y teníamos tanto tiempo antes de esto, cuando era muy oscuro el concepto del cordero que sería sacrificado, pero ahora es claro que sería un hombre que vendría, que tomaría este papel, y él tenía que ser un cordero perfecto, sin manchas, sin pecado, y sabemos que también tenía que ser Dios. Y aquí es descrito en tan grande detalle, versículo 10, donde dice aquí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fue la voluntad perfecta del Padre el poner sobre su Hijo el castigo del pecado de todo el pueblo de Dios. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tanto detalle vemos aquí, podíamos pasar todo el tiempo simplemente meditando respecto a estos versículos. Y aquí vemos personificado al Cordero que vendría, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, fue la voluntad del Padre. Y el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí tenemos el propósito. Él estaría satisfecho, él vería que su obra estaba completa, estaría satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Él nos daría la posibilidad de ser justificados delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado, legalmente liberados del castigo y la culpabilidad que justamente tendríamos que haber llevado y llevábamos debido a nuestro pecado. Así que él justificaría a muchos. Aquí hay una cosa sorprendente si lo meditamos. Israel, después de esto, no estaba esperando por tan grande Salvador. Cuando Cristo vino, muy pocos verdaderamente estaban buscando al Salvador del pecado, el Cordero de Dios que fue un hombre. Muy pocos verdaderamente estaban esperándolo, más bien estaban buscando un liberador terrenal, un Mesías político. Muy pocos verdaderamente entendían. Y esto era central a su entendimiento del Antiguo Testamento. Y aún así cerraron sus mentes a esto y sus ojos también. Y aquí lo tenemos, este capítulo maravilloso 53 de Isaías. Aquí está el creador de todas las cosas que fue llevado como un cordero para ser sacrificado. Ahora vamos a dejar ya el Antiguo Testamento. Vamos a brincar, vamos a saltar al capítulo 1 de Juan. Vamos a Juan 1. Versículos muy conocidos para ustedes, Juan 1, versículo 29. Juan el Bautista. El siguiente día vino Juan el Bautista, Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, versículo 35, dice así, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios ahora es identificado, allí está, ha llegado, ya vino. Ya no es una sombra futura, ya no es una figura sombría, ya no tenemos que pensar quién será, cómo vendrá, cómo será, ya ha venido. Aquí está el Cordero de Dios, es identificado. Ahora es un Cordero no solamente por Israel, pero por el mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ámbito de su obra ahora se ha extendido a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a toda la raza humana, a todos los que crean. Aquí tenemos aquel que habría de venir, el profetizado ya había venido, para hacer una obra gloriosa para toda tierra y nación, toda época del mundo, un salvador para todos los que crean. ¿Y acaso no es interesante que cuando Juan el Bautista le señala muchos títulos que pudo haber utilizado Juan el Bautista para identificarle? Tantos títulos, pudo haber dicho aquí está el Cristo, el ungido de Dios, pudo haber dicho aquí está el Salvador, el que va a salvarnos de nuestros pecados. Aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Hijo del Hombre. Pudo haber dicho, aquí está Emmanuel, pero ¿qué dice? Aquí está el Cordero de Dios. Mírale, Él es el Cordero de Dios, es muy específico. Es un Salvador, Él es aquel que ha sido profetizado, Él es aquel prefigurado en todos esos sacrificios del Antiguo Testamento. Y claro que muchos de los líderes judíos, cuando le escucharon decir esto, no estaban viendo ellos un Salvador político que les salvase de los romanos, sino estaba señalándoles al Salvador espiritual, al Cordero de Dios, que era la prescripción perfecta de ello. Él ha venido como un Salvador de nuestros pecados, como individuos en toda tierra y nación, judíos y gentiles. ¡Qué cosa tan hermosa! El ámbito ahora es todo el mundo, todos los que crean en todo el mundo. Es algo muy específico que Él ha venido a ser el Salvador. Y más tarde, en la segunda venida, vendrá como un conquistador y un rey. Y todos lo verán. Pero aquí vino. Ahí vino como un Salvador a sufrir. Solo como un cordero. Como un cordero sufriría en los sacrificios que se hacían en aquel entonces. Así que es algo maravilloso. Y debemos seguir a Juan y decir, he aquí el Cordero de Dios. Mírame y sé salvo, dice Cristo. Todos los términos de la tierra, dice Cristo. Eso es lo que Isaías profetizó. Y aquí estamos, el mismo tema. Mírame, dice Cristo. Mira al Cordero. Mírale a Él. Él es Dios. Él es el hombre. Estúdiale a Él. Conócele. Eso es lo que Juan estaba indicando a través de esas gloriosas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue mirándole a Él. Para conocerle tienes que mirarle a Él, tienes que buscarle, tienes que estudiarle, tienes que permanecer en Él todos tus días. No te apartes de Él, síguele. Así que todo esto está implícito en este enunciado glorioso de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a medida que vamos al final de nuestro estudio de estos versículos, vamos a 1 de Pedro 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, estos versículos centrales, en el versículo 18 al 20, leemos también en la cena del Señor. 1 de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como cordero sin mancha, sin contaminación, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre derramada de tan grande Salvador, tan grande Redentor. Fuimos comprados por su sangre preciosa. Él compró a su pueblo y pagó un inmenso precio por cada persona que será salva, un precio inmenso que no podemos ni siquiera describir. Y la Escritura dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y tenemos que frecuentemente detenernos y pensar qué gran precio ha sido pagado por mí, por mi salvación. Cuando te ves tus fallas y tus pecados, y cuán infructíferos somos, y aún así la sangre de Cristo, no la sangre de alguna cosa pasajera o un tesoro pasajero, sino la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, aquel que era perfecto, su sangre fue derramada, el precio fue inmenso, un inmenso precio fue pagado por cada uno de nosotros. Y quiero yo señalar esto en 1 de Pedro. Y si estuviéramos estudiando el libro de Apocalipsis, bueno, les voy a decir que hay 28 referencias al Cordero en el libro de Apocalipsis, pero no voy a señalarlas todas. La primera está en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el contexto aquí es que Juan en su visión está mirando al cielo y él vio al principio del capítulo Dicen, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ningún hombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y para abrir el libro, este lenguaje simbólico para representar el revelar los propósitos de Dios y ejecutar el plan de Dios de la salvación, este glorioso plan para este mundo de la salvación de las almas. Esta es una figura que señala que su propósito redentivo ocurriría. Eso es lo que representa el abrir el libro. Y nadie era digno de ello. Nadie podía hacerlo, ningún hombre ordinario, ni siquiera los que ya estaban en el cielo. Nadie era digno de hacerlo, pero hay uno. Y el anciano señala león de la tribu de Judá. Pero cuando le mira, ¿qué es lo que ve? Mira un cordero como inmolado. ¿Acaso no es interesante que Juan, de hecho, lo que mira es el cordero que había sido inmolado? Y esta es una ilustración maravillosa del cordero de Dios representado en este contexto celestial. Él ya había hecho su obra. Él puede entonces abrir el libro, puede revelar los propósitos de Dios. Él es aquel que había ejecutado el plan de Dios para toda la eternidad, para el tiempo y la eternidad. Y aquí estaba el cordero. Y él estaba allí en medio del trono, estaba el cordero como inmolado. Y en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí estaba el cordero recibiendo toda adoración en el cielo y en los santos de la tierra también. Las oraciones de los santos estaban allí. Y después se ve el cántico nuevo y cómo nuestro Salvador es digno, es glorioso. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Gloria al Cordero, la gloriosa adoración de Cristo, el Cordero de Dios aquí en el cielo. Y el versículo 9 nos recuerda el propósito donde dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, la redención de su pueblo, el precio pagado por la redención de las personas de toda nación y toda época del mundo. El Cordero de Dios salvó a personas de toda época del mundo. Y el capítulo 7, versículo 14, dice así, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La única forma en la que podemos ser limpiados del pecado es a través de la sangre de Cristo. Es la única forma de la salvación. No hay ningún otro camino a la salvación, como toda la enseñanza nos explica y como sabemos. No había otra forma en la que podíamos encontrar perdón, en la que podíamos encontrar o que nuestro Dios podía quitar nuestra culpabilidad. Todos los que están en el cielo estarán limpios, lavados en la sangre preciosa de Cristo. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria sobre Satanás solamente pudo ser conseguida por la sangre de Cristo. La victoria sobre Satanás. Y esto es parte de su gran obra en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero. Y una última referencia, antes de hacer unas cuantas aplicaciones, Apocalipsis 22, el último capítulo de toda la Biblia. Apocalipsis 22, donde dice así: Después me mostró un río limpio, versículo 1, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, en ella, perdón, y sus siervos le servirán. El trono es tanto el trono de Dios y del Cordero, es el mismo trono. Los dos están en el trono, el Cordero es Dios. Y es claramente enseñado aquí. Vemos el ámbito de la enseñanza del Cordero creciendo cada vez más y englobando cada vez más y hasta que engloba toda la raza humana. Y vemos al Cordero descrito como Dios y Él está sentado en el trono de Dios, junto con Dios el Padre. Él es Dios, Él tiene el trono de Dios. Ya no es el Cordero manso, sacrificial, sino que ahora está en su gloria y en poder junto con el Padre. ¿Qué progresión vemos aquí en la Escritura, en la revelación del Cordero de Dios, tan maravilloso? Y vamos a hacer unas cuantas aplicaciones antes de terminar. Primero que nada, piensa respecto de las palabras de Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿nosotros hemos visto ya el Cordero de Dios? Muchas personas le observan, lo observaron en aquel entonces. Muchas personas le vieron en su ministerio. Le observaron en sus milagros, escucharon su enseñanza, pero nunca le conocieron. Nunca le recibieron ellos mismos como su Salvador y su Señor. Estaban fuera y siguieron fuera siempre. Y muchas personas van a iglesias, pero nunca, nunca miran al Cordero de Dios. Nunca verdaderamente le ven. Estas palabras, ved, no es solamente mira para allá, ahí está el Cordero de Dios, no. Es más bien, ahí está el Cordero de Dios, tienes que mirarle a Él, tienes que apreciarle a Él, tienes que enfocarte en Él y en lo que Él ha hecho. Eso es el centro, el propósito central de la vida. Así que tenemos que preguntarnos, incluso en una reunión de cristianos, hay que preguntarnos, ¿todos hemos visto ya el Cordero de Dios? Y continuamos observando, contemplando, mirando al Cordero de Dios. Y le miramos a Él para que nuestro pecado sea perdonado, sea lavado en su sangre derramada. Él es un salvador de nuestro pecado. Él fue profetizado durante tanto tiempo, durante, de hecho, muchísimo tiempo, y pasaron miles de años antes de que vinieran. Y cuando Él vino, no lo reconocieron, lo vieron con los ojos, pero no lo contemplaron, no lo recibieron, no lo reconocieron. Así que no necesitamos esas sombras y señales, no necesitamos sacrificios para señalar a Cristo. Tenemos la Escritura, esas sombras y señales ya pasaron, tuvieron su día, pero ahora tenemos la realidad, lo tenemos todo explicado claramente, tenemos todos los detalles de su vida, muerte y resurrección, toda su obra gloriosa. Tenemos la teología de todo esto explicada en el Nuevo Testamento. Y tenemos estas palabras gloriosas en Isaías 53 que nos dicen tanto de lo que Él hizo. Así que no tenemos excusa. Cree en Él, arrepiéntete de tu pecado, confía en Él. Eso tiene que ser la primera aplicación de estas palabras. He aquí el Cordero de Dios. Así que hoy en día miramos hacia atrás, pero miramos hacia arriba y confiamos en Él. Es vital para cada uno de nosotros. Tenemos que examinar nuestros corazones para saber que de verdad estamos confiando en Él. Punto número 2. ¿Nuestra vida de verdad es digna de alguien que ha sido redimido? Estas palabras en primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, donde dice: Sabéis, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Somos redimidos con un gran precio. ¿Estamos viviendo de una forma digna como resultado de ello? No fuimos redimidos con cosas terrenales, ni siquiera oro y plata que es valioso, pero perecen y se corrompen, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es de un valor infinito, su vida perfecta entregada por nosotros. Así que nuestra vida es digna de alguien que ha sido redimido, redimido por el Cordero de Dios. Esta es una pregunta para todos. ¿Le traemos todos los días las primicias de nuestra vida? Esos santos del Antiguo Testamento tenían que traer las primicias como ofrendas. Lo mejor de su ganado, lo mejor que tenían, tenía que ser traído. ¿Y nosotros damos lo mejor de nosotros al Señor o lo guardamos para nosotros? de verdad y le damos al Señor las obras. Esa es una prueba, es un reto para todos nosotros. ¿Estamos deseando ser santificados y avanzar en la vida y en nuestro carácter? El Cordero de Dios era sin mancha y contaminación. ¿Somos nosotros así? Nunca podemos ser perfectos. Nadie de nosotros será perfecto en esta vida. Hay tantas manchas, tantas faltas que tenemos. Pero nuestro deseo debería de ser estar sin mancha, sin contaminación. Ser como nuestro Salvador. Progresar, avanzar en la vida espiritual. Ser dignos de Él. Versículo 15 de Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad de la vida señala a un verdadero cristiano. Si constantemente no podemos vivir una vida santa y constantemente no mortificamos pecado en nuestra vida, nunca lo vencemos, esa es una muy mala señal. Y verdaderamente hay que preguntarnos si somos salvos o no. Todos fallamos, todos de repente vamos para atrás y hay muchas cosas de las cuales nos tendremos que arrepentir y confesaremos al Señor, pero tendremos que estar avanzando. El cristiano es librado y eso lo tiene que mostrar en su vida. Constantemente tiene que buscar vivir una vida como alguien que es digno de aquel que ha sido redimido. La vida cristiana es una lucha contra Satanás, el mundo y la carne. Hay que recordar el costo de nuestra salvación. Tanto fue pagado para que fuéramos liberados y para que pudiéramos ganar esas batallas. Eventualmente en nuestra vida vamos a dejar a esos antiguos pecados y antiguos caminos que tanto dominaban nuestras vidas antes de tener salvación. Punto número 3. Somos obedientes. Somos seguidores obedientes del Cordero. ¿Te acuerdas de esas palabras en Génesis 22? Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, ofrécele como holocausto. Y él casi lo hace. ¿Cómo es que lo hizo? ¿Cómo llegó tan cerca de llevar a cabo esa orden del Señor? Pues Hebreos 11:17 nos dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la fe, por fe. Su obediencia fue sostenida por su fe. Su fe estaba en Dios, confiaba en Dios, sabía que la promesa de Dios no podía fallar. Dios había prometido bendición a través de ese niño y que todas las naciones del mundo serán bendecidas y la promesa de Dios no podía fallar. Así que la fe de Abraham fue victoriosa. No lo mató al final, pero estuvo casi a punto de hacerlo. Ofrecérselo al Señor. Él hizo lo que Dios le había ordenado. Él verdaderamente fue obediente. Y en lo que respecta a nosotros no se nos pide hacer una cosa así, pero hay muchas áreas en nuestra vida en la cual tenemos que ser obedientes al Señor. Esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es algo que todo esposo tiene que considerar y pensar y hacer. ¿Soy obediente al Señor en este asunto? Esposa, sométete a tu marido como al Señor. Esposas tienen deberes y responsabilidades. Tienen que ser obedientes al Señor. Niños, obedeced al Señor. A vuestros padres, perdonen al Señor. Eso es correcto. Los niños tienen responsabilidades también ante el Señor. Nosotros como padres, o abuelos, o jefes, o gerentes, o empleados, o vecinos, todos tenemos las órdenes de Dios en las diferentes áreas de la vida y tenemos que obedecer a Dios. Hay que pensar, ¿somos obedientes? ¿De forma obediente seguimos al Cordero? Punto final. El Cordero de Dios vino a sufrir. Vino a sufrir. Esa fue su misión. La primera vez que vino, vino como un varón de dolores, experimentado en quebranto. El Salvador, el Cordero de Dios, en su humillación y después en su sufrimiento en la cruz del Calvario. El asunto de su vida, el punto central era el sufrimiento. ¿Somos sus seguidores? ¿Somos sus seguidores? Sus sufrimientos eran sustituto para su pueblo. Los nuestros no. Los de nosotros son santificantes. Y no tenemos tiempo de ir a los versículos. Pero se nos dice en muchos lugares que sufrimos en la carne. Al seguir al Señor. Y tenemos que armarnos en nuestros sufrimientos. Regocijaos. Porque son partícipes de los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando su gloria sea revelada, os gocéis también con glosio inefable, partícipes de los sufrimientos de Cristo. Piensa en el resultado de sus sufrimientos, el resultado también de los nuestros, de nuestros sacrificios, las cosas que nos negamos para poder servir al Señor, el tiempo que damos, el dinero que damos, los dones que damos, que usamos en su servicio, todos esos son sacrificios para Dios y lo damos con gozo. ¿Por qué? Porque Él ha pagado tan grande precio por nosotros. Perseveramos a través de sufrimientos, tribulaciones y dificultades en esta vida. En resumen, la muerte del Cordero fue una muerte obediente, fue una muerte sacrificial, una muerte propiciatoria, es decir, para quitar la ira de Dios de nosotros. Era una muerte reconciliatoria, para reconciliarlos con Dios. Una muerte redentora, un sacrificio redentor. Nos compró con gran costo. Era un sacrificio destructor, porque destructó el poder del enemigo de las almas sobre nosotros. ¿Verdaderamente somos seguidores del Cordero? ¿Verdaderamente somos redimidos por su sangre preciosa? ¿Estamos siendo santificados? ¿Estamos buscando ser obedientes? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Él? Vamos a gloriarnos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que estas ideas nos recuerden, nos inspiren esta noche para poder reflexionar al respecto de nuestro Salvador y todo lo que hizo por nosotros.